Eso se trata el arte. Y como nos encanta hablar de eso, de la música, de la literatura, nos encanta hablar del teatro. Y por supuesto, Fragmentos del Caos, esta obra, no le escapa a poder charlar y poder poner en escena y sublimar esos dolores también. A veces con música, a veces con gracia, pero lo hace. Fragmentos del Caos de Leandro Rosati en la dirección y también actúa. Y está de visita, Leandro, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Bueno, Fragmentos del Caos tiene que ver con eso, ¿no? También con sublimar a veces dolores y...
Surge penas. Como eso, surge hace unos cuantos años yo lo empecé a escribir, pero... cuando, digamos, después de la pandemia, y bueno, cuando esta situación que ahora estamos transitando ya estaba ahí germinando, ¿no? Ya estaba empezando a sentirse y a percibirse. Y bueno, el guión del texto de esta obra surge de esa percepción de que el tiempo está quebrado, que el tiempo está fraccionado, ¿no? Por ahí, por eso lo de fragmentos, porque... es una época en en donde lo que más campea es la incertidumbre, ¿no? En donde no sabemos muy bien qué va a pasar.
Ni cómo estamos.
Ni cómo estamos, ni qué va... ¿no? Y donde el pasado, presente y futuro ya no es una continuidad lineal, sino que es como... de pronto el pasado parece que volvió.
Claro.
Y estamos de pronto en el 39... antes de la guerra.
Claro.
¿No? Entonces es un tiempo muy rico para la poesía y para claro. El arte, para sublimarlo, muy difícil para vivirlo.
Claro, claro. Entonces, para ponerle el cuerpo.
En el teatro pones el cuerpo, sí, de otra manera, por supuesto. Y es gozoso, y es y así aún es cuando uno está trabajando con un tema doloroso, conflictivo, como es la realidad, la metáfora es saludable, te sana en un sentido, te deja
claro.
Ver las cosas de otra manera y abordarlas de otra manera.
Y poner las cosas en el arte y no en otro lugar, ¿no? Porque el arte lo que hace justamente es transmutar esas pálidas, por lo menos en risas o en salir pensando diferente o solo que te movilice apenas un poquito ya surtió efecto.
Sí, aparte el teatro es un lugar colectivo en donde tanto los grupos, yo formo parte de un grupo.
Vamos a hablar de los Cometa Brass. Ahí está.
No te preocupes.
Me sale difícil. Cometa Brass, ahí está.
Ahí está.
Porque tienen una historia súper interesante.
Nosotros tenemos casi 40 años de experiencia, digamos. Somos de esa generación que salió después de la dictadura a, de alguna manera, festejar, ¿no?
Claro, claro.
Y a celebrar la democracia y a celebrar la libertad de expresarse, que estaba totalmente obturada en la dictadura. Y bueno, los medios nos pusieron el underground, ¿no? Nosotros siempre dijimos que hacemos teatro independiente.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, de toda esa generación que, bueno, en esa época nosotros como grupo pusimos Medio Mundo Varieté, que era... primo hermano del paracultural,
claro.
De Cemento y de toda esa movida, ¿no? Del Rojas.
Que de allí salieron un montón de artistas que usted ve en las series o en las plataformas, artistas maravillosos que salen de esto, ¿no? De lo que el mainstream dice los emergentes, que no sabemos de dónde emergen, pero bueno. Están, ¿no? Siempre estuvieron entre nosotros decirlo independiente me parece como más interesante.
Bueno, porque de alguna manera uno es, digamos, muchos de esos actores y actrices han ingresado al mundo, al teatro comercial o a la serie. Y hay otros que no, que digamos, como nosotros, que nos mantuvimos dentro del teatro independiente como una elección, ¿no? Digamos, nosotros siempre elegimos eso. Y aparte somos un grupo estable, es decir, que en el tiempo continuamos haciendo las obras que por ahí, ¿no? Tenemos una manera de trabajar, por ahí no, no como una temporada y se acabó, sino que las obras se reponen, se tienen una vida útil mucho más larga por ahí, ¿no?
Que después quiero meterme como en profundidad a toda esa época del surgimiento de esta compañía, ¿no? Pero quiero que ya la gente anote, si está en Argentina o si está viniendo a la Argentina, que la obra está en cartel en el Teatro El Popular, en Chile 2080, entre Rincón y Sarandí, lo que vendría a ser, digamos, la zona de San Telmo Constitución.
Balvanera, en realidad. Todavía ese barrio es Balvanera. Balvanera es muy grande.
Claro.
Porque llega hasta Independencia. Está justo a una cuadra de Independencia. Está muy cerquita del Congreso. Está a cinco o seis cuadras del Congreso.
Ahí va. Las funciones son los domingos a las 18. Para un invierno es muy interesante porque uno se vuelve tempranito a casa o ya vuelve comido, habiendo ido a ver teatro. Es muy interesante. Teatro del Popular, Chile 2080, entre Rincón y Sarandí. Fragmentos del Caos, ¿la escribiste hace mucho, dijiste?
La fui escribiendo, digamos. Yo escribo, como la dinámica es grupal, yo escribo, digamos, soy el que escribe, pero después lo comparto y lo voy trabajando y presentando al grupo, y ahí se va modificando y se va alimentando. Y después en los ensayos es completamente colectivo, sumando, ¿no? Porque va armando. De todas maneras, sí, yo le empecé a escribir hace bastante tiempo. Y le escribí como 5 o 6 veces porque iba mutando.
Porque la realidad te iba ganando de mano.
Sí, por ejemplo, en un momento había escrito un guión que era Una noche de actores y dije, esto va a ser difícil.
Claro.
Entonces, de alguna manera, bueno, ahí vas bajando a la realidad y viendo cuál es la posibilidad de concretarlo eso, ¿no?
Claro.
Porque es fundamental.
Claro.
Concretarlo.
Estamos hablando con Leandro Rosati, que es parte de Fragmentos del Caos. Hay que nombrar al elenco: Dalila Real, Marcela Trachtenberg, ¿lo dije bien?
Perfecto.
Leandro Rosati también en la actuación, y todo un equipo muy grande que a mí me gusta siempre tomarme el tiempo para decirlo, ¿no?
Sí.
Porque hay mucho trabajo detrás del teatro.
Sí, en la escena también está Seba Tut, que es nuestro asistente, pero también actúa.
Muy bien, Seba Tut. La música es original y los efectos de sonido son de Ronnie Kesselman. El diseño de vestuario es de Los Cometa Brass. El diseño de escenografía, Valeria Abuin. Diseño de luces, Leandra Rodríguez. La supervisión vocal es de Dalila Real. La coreografía es de Marcela Trachtenberg. De videos y animación, Pablo Ferreira. En las redes, Paula Bautier. La gráfica de Verónica Costa. La prensa es de Adriana Jotlender. La dirección de actores, Damián Calvo, Teresa López. Y la dirección de Leandro Rosati. Hay que nombrar a todos. Porque
a mí me parece perfecto.
Que,
todos trabajan mucho, además.
Claro.
Y es un gran equipo. La verdad es gente toda muy talentosa y muy trabajadora. Así que la verdad es que todos hemos trabajado muchísimo.
Y sobre todo cuando se dedican al teatro independiente, donde además de ir a trabajar, le están poniendo un poco más, ¿no? El teatro independiente tiene esa virtud, ¿no? De que le pones muchísimo más que tu trabajo.
Sí, porque es una elección y es en un sentido es un poco más que un trabajo, porque uno tiene una entrega distinta, porque es algo que lo haces con mucho gusto, que lo haces porque nadie te lo pide.
Claro.
Porque lo haces por elección. Y entonces ahí hay un deseo que potencia mucho, ¿no? Es la realización de un deseo. Cada obra es la realización de un deseo colectivo, ¿no? Digo, donde cada uno cumple un rol, pero la concreción de eso es muy gozosa en ese sentido, porque es algo que, bueno, que concretaste entre un montón.
Claro.
Y después aparece el público, en donde, bueno, se realimenta eso, cambia.
Se complementa, digamos.
Que para eso lo hiciste, para otros, ¿no? Para confrontarlo, bueno, ahí te llegan críticas, comentarios. Por suerte, hasta ahora vienen muy bien los comentarios.
Claro, porque son épocas de... Siempre tuvimos épocas de grietas en Argentina, ¿no? Pero también es esto, ¿no? Vas a ver una obra que de repente te moviliza y no sabes quién está enfrente tuyo.
En cuanto al público, decís.
En cuanto al público.
Y sí. hasta ahora la respuesta del público ha sido muy conmovedora en ese sentido. Hemos tenido muy buenas críticas de parte de la gente que hace crítica específicamente, pero también de la gente que va a vernos, el público. Y bueno, hace una lectura inevitablemente de la realidad, ¿no? Porque la obra es una obra de ciencia ficción, pero que dialoga permanentemente con esta realidad.
Claro.
Entonces, claro. Y bueno, y tenemos, nosotros como grupo ya tenemos un lenguaje como establecido, ¿no? Como una cierta estética que domine, de alguna manera dominamos.
Claro, claro. Leandro Rosati, Fragmentos del Caos, ¿te quedás unos minutos más?
Sí, cómo no.
¿Vamos a escuchar música?
Sí.
Muy bien, nos vamos a los premios Gardel, volvemos a los premios Gardel. Los ganadores del año, claramente, son Paco Amoroso y Catriel, muy jóvenes, han logrado a través de su presentación en el Tiny Desk llegar a todo el mundo. Mm. Los argentinos hoy en la industria de la música somos tendencia. Así como lo fuimos en la explosión de la primavera democrática con el rock nacional, lo estamos siendo ahora con artistas muy jóvenes. Es el caso de Catriel y Paco Amoroso, que editaron Baño María el año pasado, su disco, que se llevaron. Mejor video, premio al mejor videoclip largo, mejor álbum pop urbano, mejor colaboración urbana, ingeniería de grabación, mejor portada y el mejor álbum, el álbum del año, el Gardel de Oro, por este disco que se llama Baño María. Vamos a escuchar de este material uno de sus cortes de difusión. Se llama Dumbay, Catriel y Paco Amoroso. Paco Amoroso junto a Catriel hacen Dumbay, los ganadores del premio Gardel de Oro al Álbum del Año. En un ratito vamos a seguir escuchando algo más de lo que sucedió en esta noche maravillosa de la entrega de los premios Gardel. Señoras y señores, nos está visitando Leandro Rosati para presentarnos Fragmentos del Caos, esta obra que está en cartel en el Teatro Popular, Chile 2080, todos los domingos a las 18. El tiempo está fuera de quicio, es la frase de Hamlet, que también da puntapié a esta obra, ¿verdad?
Sí, que lo dice cuando le aparece el fantasma de su padre.
Claro.
Entonces dice, no puede ser. El tiempo falló, hay algo que está fuera del tiempo.
Claro.
Y sí, esa frase es inspiradora.
Qué genial. Los Cometabras, bien decías, cuando llega la democracia, lo celebran, y lo celebran desde el teatro, ¿no? Esto que decimos, entre comillas, el teatro emergente, el teatro del under. Qué gran momento ese, ¿no? Para festejar, en principio, la vida, después de esa noche larga de tantos años. Y además de hacerlo desde el arte.
Fue una para la expresión, una explosión muy creativa. Claro. y en donde desde de pronto actuaciones y performance muy muy fuertes, siempre se trabajó a partir del humor. Uh-huh. ¿No? Siempre tuvo una cosa festiva, ¿no?
Claro.
Más allá de que de pronto había cosas muy muy densas, siempre el abordaje fue desde el humor. Y claro, esto nosotros lo hemos conservado en toda nuestra trayectoria. Hemos hecho diferentes tipos de abordado diferentes tipos de obra, y en este particularmente se da con bastante se da de una manera notable, y es que los temas que tocamos son difíciles,
claro,
pero siempre están tratados desde el humor, desde una mirada irónica que te da la distancia como para poder hacerlo en parte desde nosotros y de verlo como espectadores, ¿no? De poder reflexionar y pero divertirse, porque nadie va al teatro a estudiar. ¿No? Como espectador es un entretenimiento. Entonces tiene que haber algo de esto, de placer estético, de ver buenos vestuarios, de ver máscaras, de ver cosas que te hacen, que te divierten, por más que decís, ¿de qué me estoy riendo?
Claro.
Pero al mismo tiempo eso te da un espacio, una distancia de reflexión que podés reflexionar y no angustiarte.
Claro, eso, claro. ¿No?
Entonces esto es importante decirlo, porque algunos me han dicho, es un antídoto contra el bajón el domingo a las 6 de la tarde.
Claro.
Porque viste que ese horario viene como declinando el fin de semana. Y esta obra, bueno, salís bien por lo menos.
Claro.
Salís con energía, digamos, ¿no? Es decir, es un humor que muerde.
Claro.
Pero es una manera de tratar estos temas.
¿Cómo tu generación? Digo, hablo de ustedes, hablo de las gambas, al ajillo, hablo de Batato Berea.
De la pilleta, de un montón.
Sí, de Humberto Tortonesi. Cómo toda esa generación, cómo aprendió a convivir con el caos y después transformarlo en comedia. ¿Dónde aparece ese quiebre de llegar a la comedia después de tanto miedo y terror?
Fue una necesidad, creo. ¿No? Nosotros veníamos de un grupo de teatro experimental. Nos llamamos La Zona, por la película La Zona, que es una película redensa rusa, ¿no? Y era un teatro como un teatro laboratorio, un teatro experimental. Y esto surgió desde la ignorancia absoluta. Dijimos, ¿por qué no vamos a Mar del Plata y hacemos una obrita cómica? Bueno, años después, un año y medio después por lo menos, de trabajar y empezar a enterarse de que no había que hacer una obrita cómica, había que aprender un lenguaje, había que,
claro,
que trabajar, que la comicidad era recontra difícil y que abordarlo había que tomarlo muy seriamente para hacerlo. Bueno, a partir de ahí surgió una primera obra que era que en principio se llamó Dalila y los Cometabras, que después quedó el nombre, pero la obra se llamaba Secuestro Porcino, y el tema era que a una bolerista, que era Dalila Real, le robaban los ahorros que tenía guardados en un chanchito. Que algo que sigue sucediendo, lamentablemente. Nos siguen robando los ahorros. Pero era muy naif, era muy divertida la obra. Era un cómic musical, ¿no? Qué entonces, genial. A partir de ahí, bueno, seguimos investigando y profundizando en la comedia del arte, en un montón de teatro callejero, en diferentes cosas. Como grupo tenemos una experiencia diversa en ese sentido, ¿no?
Y el nacimiento de Medio Mundo, ¿no?
Y Medio Mundo fue en ese un poquito después, sí, que bueno, que fue un lugar icónico en ese en esa época, junto con el Para, con un con el Cemento, con otros, donde para mí lo más interesante era que había una mezcla de tribus urbanas que habitualmente no se dan.
Claro. Vamos a contarle a la gente, son cuando él dice el para, habla del para cultural, de Cemento, que fue una discoteca que comenzó siendo como un espacio de arte y es donde comenzaron a tocar las grandes bandas del rock nacional. Bueno, y Medio Mundo también, ¿no?
Medio Mundo también, había rock, había teatro, había ópera, había poesía. En un principio hasta había teatro infantil, después dijimos, bueno...
Bueno, tenemos que separarnos.
Tenemos que separarnos porque...
Claro.
Era complicado, pero sí, había plástica, había reunía un montón de otras tribus, de otros artistas, y esto es una mezcla muy productiva.
Y de disciplinas, ¿no? Creo que también ustedes fueron escuela de poder mezclar disciplinas. Antes la música era una cosa, el teatro era la otra, ¿no? Esto de poder mezclar disciplinas y que tanto tribus urbanas como artistas pudieran trabajar en conjunto.
Sí, sí, y en general convivíamos. Algunos chispazos a veces había. Cuando una vez con el Urtapilleta y Batato, justo. Estaban frente a un músico mucho más formal y bueno, un poco de roces. Que bueno, fuimos aprendiendo a programar también.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sí, convivíamos. Y era muy interesante. Y estaba él, bueno, con Batato yo hacía el... Coordinábamos entre los dos el banquete teatral que se hacía los lunes, que duraba hasta las 3, 4 de la mañana un lunes.
¡Qué maravilloso!
Y era maravilloso, realmente era maravilloso, porque era un espacio muy abierto, ¿no? Es decir, donde no había filtro, donde solamente si tenías algo para decir y algo para entregar, y esto valía, ¿no? Y había un público también muy exigente.
Claro, porque el público empieza a tomarle el gusto, a empezar a ver, y de repente te empiezan a ver artistas grosísimos, importantísimos, sí, sí, ¿no? Y la crítica de esos artistas también es importante.
Es importante. A mí me sorprendía el público, la actitud crítica que tenían, ¿no? Que te paraban y te decían qué es lo que había gustado, por qué no les había gustado. Y también, claro, lo de los artistas. A partir de ahí, nosotros, por ejemplo, nos vio Subiela, Liceo Subiela, y nos incluyó en su película El lado oscuro del corazón.
Claro, claro.
Que de ahí Dalila canta un tema de Fito, Ciudad de Pobres Corazones, y nosotros hicimos todas las puestas de cabaret. Viste que había toda una parte que sucedía en el mundo de cabaret. Bueno, y así integramos otras... A partir de ahí surgieron otras posibilidades, ¿no?
Te quiero llevar para otro lado porque lo nombramos ya dos o tres veces en el pasar. Y yo quería aclararle a la gente que nos escucha desde el exterior quién fue Batato Barea. Y se me complica explicarle a la gente, al público, quién fue, cómo fue.
Y Batato era Batato.
Porque tenía una impronta.
Era un performer maravilloso, digamos, ¿no? Tenía una pasión por lo que hacía y una autenticidad, ¿no? Que era muy original, ¿no?
Pocos artistas desde la independencia hubo como Batato, ¿no?
Y él era muy, muy particular, sí. Muy particular. Sí. Igual integraba un grupo él con Urdapilleta y Tortonese, ¿no? Que también él, por más que era muy personal, bueno, en otro momento trabajó con el Club del Clown.
El Club del Clown,
que empezó haciendo clown. Pero él era muy particular, era muy personal.
Una especie de no binario maravilloso, ¿no? Hasta creo que se había
puesto... Sí, al final se había puesto...
Pechos.
Sí, sí, se había puesto tetas. Ya estaba muy enfermo por él. Pero sí. Sí, Y era toda esa época, bueno, Medio Mundo y todos esos lugares fueron los primeros lugares en donde empezó a aparecer otra, esta cosa no binaria, ¿no? Digamos,
claro.
Donde había travestis, donde había gente que no se definía necesariamente y no eran foco de atención, convivían con todo el mundo, nadie tenía problemas.
Claro, claro, claro.
Fue un ámbito de convivirlo, ¿no?
Claro,
De aceptarlo, ¿no? Fue uno de los primeros lugares.
Qué maravilloso, qué maravilloso. Nos volvemos al presente para recordarles que Fragmentos del Caos está en cartel todos los domingos a las 18 en Chile 2080 en el Teatro El Popular. Sería muy interesante que quienes vienen a Argentina de paseo, que quienes quieran conocer Buenos Aires, también lo conozcan desde el arte y no quizás solo el arte de la calle Corrientes, ¿no? Sino estos teatros a los que siempre intentamos nombrar, que están distribuidos en toda la ciudad de Buenos Aires y que Buenos Aires es una meca del teatro diversa, vas a encontrar lo que quieras en Buenos Aires en teatro y tenemos un nivel de profesionalidad muy grande.
Muy.
Bueno, Argentina, hablo de Buenos Aires,
sí,
pero es Argentina.
Es Argentina, es decir, yo puedo hablar más que nada de acá, porque vivo acá, pero sí, es el teatro independiente es muy potente, es muy diverso. Hay diferentes tendencias, diferentes estéticas, y eso es interesante, porque de pronto un actor de pronto está haciendo una cosa y después entra en otra obra, y es decir, tiene una experiencia muy rica, ¿no?
Hace unos días hablábamos con otro artista, que Buenos Aires tiene además salas de teatro no convencionales. Yo he ido a ver teatro en fábricas. El otro día me decían que había una obra dentro de un baño y la explosión del microteatro también en Buenos Aires, ¿no?
Sí, hay distintos espacios, hay, digamos, y tiene esta cosa que es una expresión del deseo de hacerlo, ¿no? Digamos, porque no hay una producción, digamos. Yo sé que en otras latitudes, en Europa, por ejemplo, si no está la guita, si no está la producción, no se hace.
Claro.
No se empieza.
No se empieza si no hay presupuesto.
Acá nunca. Si
acá es al revés.
Acá porque lo estaríamos esperando toda la vida.
Claro, porque nunca hay presupuesto.
O llegue en algún momento, pero nunca, no, bueno, esto es, de alguna manera, sería maravilloso tenerlo, pero en general, uno encara un proyecto y no sabe, habitualmente no sabes cómo lo vas a producir.
Claro.
Forma parte de bueno, lo vas haciendo.
Y es un ejercicio creativo además.
Claro, creativo en varios sentidos, no solamente en lo estético, sino en lo del tema de la producción, de cómo vas,
claro,
a bancarlo, de cómo vas a, es decir, y eso es muy importante porque no, es decir, es un teatro que busca cristalizarse, es decir, realizarse.
Claro.
Pero no, todos quisiéramos ganar dinero con esto, pero no es el objetivo inicial, ¿no? Es decir, si hay, maravilloso. Pero bueno, hay otro tipo de satisfacciones también.
Claro. No, me refería a lo creativo también pensando en las nuevas camadas de artistas o quienes, los más jóvenes que recién están comenzando a subirse a las tablas o a hacer teatro, ¿no? Donde no te limitas a pensar grandes ideas chicas, ¿no? Vas a grandes ideas y después ves cómo producís esa escenografía, ¿no? Y ese es el ejercicio creativo, de decir, bueno, ok, juguemos con lo más humano del teatro, que es la imaginación.
Y los actores, y digamos, sí, pero hay tratamientos estéticos, digamos. Es muy rico, la verdad es muy rico y y se parte de un idea de la necesidad de hacerlo, de verlo hecho, de que esté ya resuelto y esto y la verdad que sí, hay una cantidad de teatros acá, no solo en Buenos Aires, sino en toda la Argentina, impresionantes.
Sí.
¿No? Sí, yo no podría hablar de, si me preguntás, ¿cómo es el Teatro Independiente de Buenos Aires? Y yo te digo, no sé, porque es tan diverso que uno puede ver, uno ve, es decir, lo que te invitan, lo que está relacionado, lo que de pronto te llama la atención, pero Es decir, hay 400 obras por fin de semana.
Claro,
como
claro.
Mínimo.
En todos los barrios. Buenos Aires es muy grande. Buenos Aires es muy grande. Y a veces me llama la atención que en determinado barrio haya una obra de teatro que está en cartel de 4 meses. Sí. Incluso hay teatro comunitario donde los vecinos se encargan de montar las obras. Es muy interesante Buenos Aires.
Sí, si hay teatro comunitario, ahí está muy establecido. Hay grupos grandes de teatro comunitario, sí, que tienen teatros importantes.
Claro.
Y que trabajan con lo colectivo, con la comunidad.
Eso sí. Es hermoso, hermoso. Fragmentos del Caos, los domingos a las 18, volvemos a repetir, Chile 2080, el Teatro del Popular. Las entradas se consiguen en boletería.
En boletería o en la alternativa teatral.
Ahí va, que es una página web que contiene casi todas las obras.
Casi todas las obras, sí.
¿Hasta cuándo están en cartel?
Estamos en cartel, por lo menos en los domingos, hasta el segundo domingo de julio.
Ah, es ya, vayan a verlo ya.
Quedan, no me acuerdo si 3 o 4.
Muy bien.
4, creo.
Bueno, hay que ir a verla ya.
Hay que venir ya.
Qué genial, qué genial. Gracias, Leandro, por venir.
Muchas gracias a vos también.
Y saludamos a Dalila Real, a Marcela Trachtenberg y a Seba Tut, que también están en escena.
Exactamente.
Los que también invitaremos próximamente. Gracias.